Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Tras la resaca electoral, empezamos una semana en Madrid Trabaja que se inicia con uno de los espacios más esperados por todos vosotros, como es ese en el que las asesoras del SEPE responden a vuestras consultas sobre los trámites que tenemos pendientes en sus oficinas. También nuestra abogada María José López resolverá vuestras dudas laborales y en nuestro reportaje nos vamos a ocupar del aburrimiento en el trabajo, no solo en esos momentos aburridos que todos tenemos en nuestros quehaceres laborales, sino cuando ya esa sensación te ocupa prácticamente toda la jornada. Así que hoy, por otra parte, os vamos a hablar de una iniciativa que se llama De Cine, en la que chavales de 16 a 23 años aprenden de la cineteca distintos aspectos del séptimo arte que incluso pueden servir para su vida diaria y sobre todo para la búsqueda de empleo, que es lo que a nosotros más nos puede interesar. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Ay, nuestra Sofía, que hoy está malita, le vamos a enviar un besazo desde aquí, que se recupere muy pronto. Y de momento quien está al pie del cañón es Javi García.
Aquí estamos.
Para ayudar a que encuentres trabajo con oportunidades como esta, en la que se necesitan monitores de tiempo libre en Alcorcón.
En concreto son 60 plazas para trabajar en colonias urbanas. Se pide tener el título de monitor. 10 de los puestos son para monitores de niños y niñas con necesidades especiales y en su caso deben contar también con el título de monitores de educación especial, integración social o pedagogía terapéutica. La jornada en todos los casos es completa y está prevista la incorporación en el mes de julio.
El Parque Warner mantiene un proceso de selección para cubrir 80 puestos.
De auxiliares para la temporada de verano necesitan cubrir puestos en restauración, atracciones, tiendas y taquillas. No es necesario tener ningún tipo de experiencia previa. Lo único que sí se pide es tener vehículo propio, carnet de conducir y ser una persona extrovertida. El contrato en principio es temporal.
En Colmenar Viejo andan buscando a 8 pintores.
Que tengan experiencia, permiso de conducir, título de la ESO o equivalente y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata y realizar el repaso final de una obra. Ofrecen un contrato por obra y servicio con una jornada completa en turno de mañana.
Hay oportunidades para 4 carpinteros.
Se necesitan mozos especializados que hagan muebles de madera para cajas de luces. Se valora que tengan un ciclo de grado medio y es necesario que cuenten con experiencia, carné de conducir y vehículo propio. Ofrecen un contrato temporal con jornada completa.
Y se busca personal para una funeraria.
Hay 3 vacantes para realizar labores de transporte, atención al cliente, tramitación de licencias y funciones de tanatoestética. Valoran tener experiencia, conocimientos en dichas funciones y se precisa carné de conducir. El contrato es de tipo temporal con jornada completa en turnos rotativos y un salario de 18.500 euros anuales.
Que cumples con los requisitos de cualquiera de estas oportunidades, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas, lo estarán cuando termine el programa, las ofertas de empleo de este 27 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como cada lunes, tenemos una representación por todo lo alto de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, En este caso, María José Gómez.
Gracias.
Que ya hacía que no te teníamos aquí.
Pues sí, porque entre final, puentes e
eso,
historias.
Eso, ha habido puentes y festivos a lo largo de, sí. del mes de mayo y bueno, pues os hemos echado de menos, ¿eh?
Gracias.
Aunque ya estuvo clara el lunes pasado. Y se reincorporó convenientemente a este espacio. Así que vamos, si te parece, con la primera de las consultas. Vamos
claro
a atenderla.
Sí.
Y la primera de las consultas dirigidas al SEPE en Madrid Trabaja, que nos llega con Jorge. Jorge, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos, Jorge, tu pregunta.
Pues a ver, mi duda es la siguiente. Actualmente regento un comercio pequeño de por menor. Los últimos 6 años estoy de autónomo, pero yo tengo cotizados 33 en el régimen general.
Sí.
Y mi duda sería si por cese de actividad tuviese que cerrar el negocio, si yo tendría algún tipo de derecho para el subsidio de 52 años.
Ya.
Tengo entendido que no sé si habría que cotizar 3 meses en el régimen general, porque provendría de los autónomos, pero esa es la pequeña duda que tengo, porque yo a los 63 me podría jubilar.
Claro, porque en estos momentos tienes 60 años, nos contabas en el correo, ¿verdad?
Sí, señor. Actualmente acabo de cumplir 60 y hasta los 63 no me puedo jubilar.
Claro, perfecto. Además es que con el de... Bueno, yo no me voy a meter en jaleos, que
pero
te conteste...
Lo sabes también muy bien.
Jorge, gracias y escúchalo por la radio, ¿vale?
Gracias
vale.
a vosotros.
Venga, hasta luego.
Y el oyente está muy bien orientado. Es decir, ¿qué situación es la que tiene la de cese de actividad? ¿Qué prestación es la que podría acceder desde su situación? La de cese de actividad. Es un autónomo que termina
que
su actividad.
Cotizado.
Siempre que haya cotizado podría cobrar esta prestación. Ahora, no sé, si no ha cotizado o si tiene la posibilidad de trabajar unos meses, pues efectivamente hay una puerta que se le abre, que es la de tener situación legal de desempleo y 90 días nuevos cotizados a régimen general o a un régimen que cotice a la contingencia por desempleo. Con esa situación pues puede acceder al subsidio si cumple los requisitos de rentas, si cumple los de cotización, la edad, por supuesto.
Y lo que iba a aportar, que digo, bueno, por si acaso no voy a hacer, como decimos ahora, spoiler, que en el caso de que acceda al subsidio de mayor de 50 años, una de las novedades que se ha incorporado es que no es obligatorio que se jubile a los 63.
No es obligatorio jubilarse en la primera modalidad, efectivamente, en la primera modalidad en la que se pueda jubilar, que era la jubilación anticipada, y que era una cosa que estaba bastante contestada de la legislación anterior. Bueno, pues eso se ha solucionado porque efectivamente, porque sabemos que la jubilación anticipada puede afectar a la cuantía de tu pensión por jubilación para el resto de tu vida. Entonces no se obliga a la gente ya, porque la norma lo dice así, a que se jubile
lo digo
anticipadamente,
para
sino
que Jorge,
con su edad.
Claro, lo tenga en cuenta, porque hablaba de jubilarse a los 63, a lo mejor si echa cuentas le
tiene
conviene
que echarlas, efectivamente, porque
jubilarse a su edad reglamentaria.
Claro, porque si accediera al subsidio de mayores de 52 estaría percibiendo el subsidio y cotizando al 125 de la base mínima, que también puede ser interesante. Él tiene que hacer las cuentas y hacerlas con el IMSS en cualquier caso.
Vale, perfecto. Pues María José, enseguida seguimos con más preguntas que nos llegan y que nos llegan, por cierto, vamos a aprovechar, Javi, recordamos las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes.
Por supuesto, estamos en redes sociales, nuestro perfil de Twitter es Madrid Trabaja OM, en Facebook simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. También nos pueden mandar un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es,
incluyendo su número de teléfono, por favor, para que entren y nos lo cuenten, como ha hecho Jorge.
Y también una nota de voz en WhatsApp a ese 628-091-117, 628-091-117.
A ver si os escuchamos y vosotros mismos nos contáis vuestra duda para que no tengamos problemas a la hora de leerlo, que lo leamos mal, que nos falte algún detalle, en fin, esas cosas que pasan. Dicho lo cual, es momento para nuestro reportaje. Por Porque María José, seguro, porque eso nos pasa a todos los trabajadores, que hay momentos que te aburres en el trabajo.
En el SEPE no nos podemos aburrir. Lo niego.
Niegas la mayor, ¿no? Hombre, sobre todo últimamente, que estáis muy entretenidos.
Sobre todo ahora, sí.
Con todas las dudas que aparecen en torno a precisamente sí. El subsidio para mayores de 52 años.
Verdad que sí.
Pero bueno, algún momentillo al cabo del día, 10 minutillos por ahí, alguna cosita de estas, seguro que hay. Pero no nos vamos a referir a este tipo de aburrimiento,
no,
Javi.
No, es un aburrimiento ya que marca incluso ya nuestra forma de ser, un aburrimiento prolongado en el tiempo que hace que se convierta en un síndrome y que a lo mejor incluso nos haga pedir la baja laboral. Es el síndrome de burnout.
Para... No es burnout este de
no, ese es el
quemado.
Ese es el síndrome de los trabajadores quemados. Este es el de los trabajadores aburridos. Hemos hablado sobre él con el psicólogo Ovidio Peñalver, socio de Isavia Consultores.
Es conocido como un conjunto de síntomas provocados por un aburrimiento crónico en el trabajo, que puede desembocar en problemas de salud. Hay algunos autores que dicen que este síndrome es justo lo contrario que el síndrome del burnout o de estar quemado, aunque al final realmente provoca los mismos problemas. En ese sentido, son como dos caras de la misma moneda. De hecho, uno puede desembocar en el otro y al revés.
Ha pronunciado bien Ovidio lo que yo había pronunciado.
A ti te ha costado
fatal,
un pelín más,
sí. Yo había pronunciado fatal, pero sí, sí. De todas formas, yo para mí casi es lo mismo, porque uno puede estar aburrido y quemado. Quemado y aburrido.
Sí, sí. Al final, bueno, ambas caras de la moneda pueden salir al mismo tiempo sobre la mesa, ¿no? Pero vamos a centrarnos en ese síndrome de burnout, de los trabajadores aburridos. Pero muchas veces a lo mejor no es por falta de trabajo, es una de las razones por las que se puede sufrir este síndrome, pero hay muchas otras que no necesariamente están ligadas con la falta de trabajo.
Aquí el problema es cuando tienes la sensación permanente de que no tienes nada que hacer, de que estás infrautilizado, de que no sientes retos, no tienes tareas que te provoquen o te desafíen. Y es todo lo contrario. Las tareas que tienes son muy repetitivas, no exigen grandes esfuerzos por tu parte, te sientes sobrecualificado para lo que estás haciendo, sientes que no aprendes y de alguna manera sientes que tú lo que estás haciendo pues no aporta valor a la compañía.
Fíjate que podemos decir que este síndrome también está condicionado por la crisis económica que hemos sufrido en los últimos años y que incide pues esa situación del mercado laboral en el que muchas personas estaban sobrecualificadas para empleos que prácticamente se veían obligados a desarrollar durante un tiempo y a lo mejor, o incluso desempleados que decían, yo este empleo no lo hubiese cogido en otro momento, pero ahora lo tengo que coger sí
muchos,
o sí.
Muchos chavales jóvenes, aquí lo hemos comentado, que después de haber estudiado carreras, tener idiomas, másteres, etcétera, de repente tenían que coger el primer trabajo que se les ofrecía, que no tuviera nada que ver con lo que habían estudiado.
Y luego se encuentran con esta realidad.
Porque muchas veces, por estar en paro, obviamente coges casi lo primero que te llega. Pero cuidado con esto, porque si tú estás sobrecualificado, sabes que es un trabajo muy monótono, muy repetitivo, que no te va a provocar ningún reto, desafío mental o profesional, y que es un trabajo que se te queda corto, es que es muy fácil que a las pocas semanas o meses estés literalmente aburrido, ¿vale?
Antes de profundizar más en este síndrome, hemos querido salir a la calle para saber si los trabajadores con los que nos hemos encontrado pues han sufrido quizás este síndrome, a lo mejor sin saber que existía.
Pues a mí personalmente sí que me ha pasado varias veces que me he aburrido trabajando, sobre todo cuando es un trabajo repetitivo de copiar, pegar... Entonces sí que creo que no es cuestión de la cantidad del trabajo, de tener mucho, tener poco, sino de que lo que estés haciendo te motive o sea lo suficientemente dinámico como para que no te estanques y no sientas que te estás aburriendo.
Sí, sí creo que haya ese síndrome. Y yo preferiría tener trabajo, o sea, estar ocupado. Vaya.
Y me parece que el síndrome del burnout puede que exista, pero yo no lo he experimentado. Entre tener poco trabajo y no tener mucho, si hay que llegar a los extremos, prefiero tener trabajo. Porque al final, trabajar es muy emocionante si haces algo que te gusta. Y entonces yo creo que también influye el hecho de que tu trabajo te tiene que gustar. En mi caso se ha dado así, así que no podría estar más contenta.
Entonces, pero personalmente creo que prefiero tener eso, mucho volumen de trabajo. Y en el estrés, el no tenerlo, pues sí, puede influir, pero en el sentido de que tampoco sabes muy bien qué hacer, qué no hacer, cómo dividirte el poco trabajo que tienes para que no se te haga el día eterno. Entonces yo creo que sí, que a lo mejor la falta de trabajo, es decir, el aburrimiento, puede causarte un poquito de estrés.
Lo decía una de las encuestadas, que muchas veces el problema es que trabajamos no en lo que nos gusta,
eso
sino
es,
en lo que podemos.
Y entonces pues nos vemos obligados al final a desarrollar tareas que no por falta de trabajo, sino de pasión, muchas veces pues nos vemos abocados a este síndrome.
También te digo una cosa, el mayor síndrome de aburrimiento lo ostentan aquellos que quieren tener trabajo y no lo tienen.
También. Porque ellos tienen muchísimas ganas de trabajar y al final todos los días se encuentran con la misma historia, ¿no? Y este síndrome, tengamos o no tengamos trabajo, tiene sus consecuencias, tanto físicas como psicológicas. Afecta, entre otras muchas cosas, a nuestro humor o incluso puede ser que lleguemos a nuestro punto de trabajo y notemos como que nos faltan las fuerzas, como que físicamente tampoco podemos responder.
Desde estar enfadado y malhumorado a estar ansioso, incluso tener ataques de pánico en un momento dado, a, sobre todo, lo principal, estar deprimido. Y bueno, pues esto, llegado a un extremo, pues podría desembocar en una baja laboral por depresión, por ansiedad.
Y también por la crisis, muchos trabajadores, aunque sí que estuvieran desarrollando un trabajo que en principio les cuadraba, puede ser que llegue un momento dado en el que no les dan las tareas suficientes y que también sufran este síndrome. Y además, con la crisis, por temor a perder ese trabajo, pues tenían que fingir de alguna forma que sí estaban ocupados para que no vieran que no tenían tarea. Esto todavía también es muy perjudicial.
Porque el problema de este síndrome es que llega un momento en que no tienes ganas de ir a trabajar, porque llegas y el día se te hace largo, no sabes qué hacer. Lo grave muchas veces, además, es que no te puedes permitir el no hacer y entonces tienes que fingir que haces. Pero esto emocionalmente es muy duro, para que tu jefe y tus compañeros crean que estás haciendo algo como que te lo inventas y realmente estás escribiendo en el ordenador pero sin poner nada. Entonces, claro, es una situación psicológicamente muy, muy, muy desgastante.
Y muy triste, ¿eh?
Y hay mucha gente también que se entretiene a hacer planes personales de alguna forma, buscar viajes y demás para rellenar ese tiempo.
Bueno, pero eso ya no diría yo que forma parte de este síndrome, forma parte de otro. Que el que me vea por internet sabrá que me estoy refiriendo.
Bueno, pero si es que si no tiene tareas que hacer, él querría a lo mejor hacerlas, ¿no? Pero si no tiene, en esas 8 horas tendrá que matar el tiempo como bien pueda, ¿no?
Bueno, o buscar tareas útiles. Para su trabajo, me refiero.
Bueno, también. Vamos a dejarlo ahí.
Venga, avanza.
Otro factor a tener en cuenta es la edad. Porque es verdad que cuando se acerca la jubilación, pues muchas personas ven cómo se reduce su tarea diaria. Y aunque sufran este síndrome, pues ven una salida pues más próxima. Porque en 2 o 3 años pues ya pueden hacer cosas relativas y las que se hacen cuando estás jubilado, ¿no? Que pueden ser infinitas.
Y fíjate, de alguna manera la trampa que te salva es qué voy a hacer en cuanto que me jubile o bueno, pues al fin y al cabo, en fin, estos son solo 2 o 3 años y es un horizonte medio llevadero. Pero claro, imaginemos a alguien con 28, con 32, con 50, que todavía te quedan 16 o 17 años por delante. Pues yo animo a uno, que busques dentro de la empresa un cambio y si no fuera, y dos, que a malas, en las 4 horas que te puedan quedar en el día donde no trabajes, pues que las ocupes con algo muy estimulante.
Una actividad que te guste, un deporte, por ejemplo, y si no también prevenirlo, si es posible, pues antes de coger un trabajo, decantarnos por otro que nos pueda gustar más, siempre que tengamos la posibilidad, obviamente.
Y yo no es que quiera poner mal cuerpo a las personas que están próximas a la jubilación, pero después o uno se planifica bien la jubilación o puede tener también el síndrome de aburrimiento en ella, ¿no? Y hay mucha gente que se deteriora muy rápido cuando deja el trabajo precisamente por no planificarlo bien.
Totalmente de acuerdo. Y más si eres autónomo, que ya lo vimos la semana pasada, que luego bueno, había otro factor más que era el económico.
Si eres autónomo tienes muchos otros problemas en la jubilación, como es precisamente la prestación que te queda, que también estuvimos hablando, lo cual incide también en tu manera de disfrutar ese periodo de nuestras vidas. Gracias, Javi.
A ti.
Una pausa.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Serrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Serrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
¡Prepárate para descubrir Street Mission! ¡La gran novedad de PortAventura World! ¡Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido! ¡Información y reservas en Viajes El Corte Inglés!
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Esta es la segunda pregunta que habéis dirigido a nuestras asesoras del SEPE. Vamos a ver si soy capaz, porque claro, como no nos habéis dejado teléfono, pues lo tengo que leer yo, a ver si soy capaz de transmitirlo. Es un mensaje de Ana, que dice que quiere saber si puede recibir alguna prestación por el SEPE, que tiene 55 años, que nunca ha podido cobrar ninguna prestación económica por no haber cotizado. Dice que sabemos que los trabajos están difíciles, que ya ha podido trabajar de interna en algunas ocasiones con personas de la tercera edad con Alzheimer, que le ha ido muy bien, pero como sucede en este tipo de trabajos, en muchas ocasiones se ha hecho sin contrato, por lo que está afectada por esa situación, además de que el salario que ha tenido ha sido bajo. Dice que lo ha pasado fatal en ese tema, que es técnico superior en cuidados auxiliares de enfermería y que no encuentra trabajo y quiere saber si tiene derecho a algún tipo de ayuda.
Pues una de esas situaciones que son de lamentar, porque ya vemos que si no ha cotizado no puede acceder a las prestaciones por desempleo, ni siquiera a la RAI, porque también exige haber cobrado en algún momento una prestación. Entonces, no tiene cotizaciones para el día de mañana jubilarse, no tiene cotizaciones para ahora estar protegida ante una situación de desempleo. Estas situaciones realmente hay que ir contra ellas, incluso aunque sea en el seno del hogar y aunque tengas muchísimo aprecio por la familia con la que trabajas, hay que regularizar las situaciones, porque es que si no llega el día de mañana y nos vemos de esta manera. Y lamentablemente no le puedo decir nada bueno, no va a tener acceso a ninguna de las prestaciones ni contributiva, lógicamente, ni asistenciales de la rueda de protección por desempleo, porque no hay cotizaciones.
En cualquier caso, aquí lo insistimos, sin que nadie se ofenda, que esto es lo que se refiere al SEPE, que en las comunidades autónomas hay otro tipo de ayudas sociales,
claro.
Que por lo menos puede consultar Ana si tiene derecho a ellas o no, que a lo mejor también es que no, pero en principio podría consultarlo y es otra alternativa que normalmente se gestiona a través de los servicios sociales de cada ayuntamiento.
Nosotros también lo recomendamos eso, porque está el REMI, están las rentas mínimas de inserción, las rentas universales, entonces... alguna ayuda sí que podría tener desde ese punto de vista.
Pues Ana, toma nota y sobre todo ya aprovecho que lo comentaba María José y me uno a lo que ella dice. Cuando hablamos de la economía sumergida, cuando hablamos de cobrar en negro, es una solución que a lo mejor a corto plazo nos puede aliviar de alguna manera, pero que tengamos presente que el hecho de que nos ofrezcan dinero sin un contrato al final va a tener repercusión en nuestro futuro, por no poder acceder a una prestación por desempleo, por no poder acceder a la jubilación, o si accedemos con mucha menos cotización de lo que nos correspondería. Con lo cual, es algo que los propios trabajadores deberíamos tener en cuenta a la hora de determinados ofrecimientos que se nos hacen en el mercado laboral. Dicho lo cual, vamos con más consultas. Y en este caso la que trasladamos a nuestra abogada María José López todos los lunes. Hoy con la siguiente pregunta. Dice, soy Ricardo y una empresa de Finlandia me ha ofrecido trabajo para que desarrolle labores comerciales en España. Lo que me ha sorprendido es que me ofrecen un contrato con arreglo a la legislación finlandesa. Y se pregunta, ¿es esto legal? Y en caso de que exista algún problema con la empresa, ¿tendría o podría denunciarle en los tribunales españoles?
Bueno, pues antes de trasladarle estas preguntas a nuestra abogada María José López, como hace Sofía habitualmente los lunes, hemos salido a la calle para trasladar estas preguntas a nuestros oyentes. Por una parte, si han tenido alguna experiencia con una empresa internacional, pero trabajando desde España, o si estarían dispuestos a hacerlo si les llega una oferta como la de Ricardo.
Yo creo que esa empresa extranjera debería tener una sede en España y debería tener unos acuerdos con el gobierno español o con lo que fuera para poder ajustarse a las normativas y a las leyes de aquí. No creo que pudieras aceptar un trabajo que fuera legal, trabajar desde aquí con un contrato exactamente igual que el de los países de allí. Entonces, aceptar, si tuviera sede en España sí, pero si no, no. Y si es legal, así tal cual, si es de España, yo creo que no.
Yo sí que trabajaría para una empresa extranjera en mi país, en España, porque lo que yo quiero al final es estar cerca de mis amigos y de mi familia. Ahora bien, ¿es legal? Pues no lo sé, por el tema de los impuestos. Se pagaría al país que te contrata, entiendo que se paga al país donde te contrata, entonces no sé si sería muy útil para ti en un futuro.
Yo antes de aceptar el empleo, tendría que hablar con ellos o saber en qué condiciones estoy cogiendo este nuevo empleo, porque si no me dan ninguna garantía de que voy a tener derechos como trabajador o que voy a poder justificar los ingresos de alguna manera a mi país, pues no lo cogería, obviamente. Pero primero pues lo hablaría con ellos. A lo mejor te plantea una alternativa, tipo, no sé, hacerte autónomo o algo así para trabajar con ellos. Pero si primero lo hablaría con ellos o hablaría con alguien que supiera el tema, porque yo te puedo meter en un lío, vamos.
Hay bueno, desconocimiento sobre esta cuestión.
Desconocimiento y además con planteamientos interesantes, porque es verdad que ¿qué pasa con los impuestos? ¿Dónde se pagan? ¿En España o en
claro,
Finlandia?
Y a la hora de cobrar una prestación, que aquí tenemos a María José, igual le podemos hacer bueno, la pregunta casi.
Ahí es todavía más complicado,
son
¿no?
Son cotizaciones europeas. Sí se puede.
Ah, bueno, por ser Finlandia. Pero si estamos, yo qué sé, si
era fácil,
si es para Estados Unidos, eso ya se complica más.
Ahí ya no.
Bueno, pues como veíamos, ¿no? Hay desconocimiento sobre esta cuestión y hemos ido a la experta en este tema, que es María José López, primero para que nos saque de dudas. ¿Es esto legal? ¿Trabajar con una empresa finlandesa con un contrato finlandés, pero aquí en España?
Totalmente legal, ¿sabes? De que la dependencia es de la empresa que es finlandesa y es normal que la empresa que está sometida a la legislación finlandesa pues quiera someter a todos los que trabajen bajo su, o podemos decir, su ámbito a la misma legislación a la que se le aplica.
sería, por lo tanto, todo legal. Además,
no, pero si te despiden, yo no sé la indemnización que corresponde en Finlandia por despido, pero seguro que es diferente a la española. No sé si mejor o peor,
seguro,
pero diferente.
Quizás a lo mejor mejor, ¿no? Porque de normal
no,
los derechos en Finlandia parece que son mejores.
O no.
Habría que verlo y habría que analizar pues el convenio, el contrato que firmamos, que siempre María José nos dice en relación al convenio. Hay que verlo. Pero claro, si está escrito en finés, pues...
Eso te iba a decir. Digo, estudiarte un convenio colectivo en finés está complicado.
Y de hecho, ese es el problema que vea esta cuestión María José López. Es perfectamente legal, pero en caso de problemas sí que tendríamos que ir a Finlandia a arreglarlos.
Si hay algún tipo de controversia o diferencia, posiblemente estará sometido a los juzgados y tribunales finlandeses, que ese es el hándicap que yo más veo, porque lógicamente será en el idioma finés o en inglés, o incluso los abogados, ¿no? Tendrá que contratar unos abogados allí, y eso sí que posiblemente supondría un coste, pero no sé si eso está contemplado en el contrato, que podría estar contemplado eso, ¿sabes? Pero por lo demás entiendo que es una legislación bastante afín a la española y del ámbito en el que nos movemos, ámbito del espacio Schengen. Por tanto, estamos hablando de que están reconocidos los derechos de los trabajadores ampliamente.
Sí, sí, pero vamos, si surge un conflicto, tenerte que marchar a Finlandia,
claro,
a reclamar...
Con el coste que ello conlleva, con la contratación de abogados, tendríamos que analizar ya, si nos sale a cuenta por el problema, cuánto nos tendrían que indemnizar en relación a lo que nos costaría eso.
Vamos, que casi mejor que no surjan problemas, por si acaso, para que no tengamos...
Que nos vaya bien con la empresa
eso, que le vaya
Finlandia
muy bien, en este caso
a Ricardo.
Ricardo, pues que te vaya muy bien con la empresa finlandesa y no tengas ningún problema de ningún tipo, para que así pues todo esté perfecto y por lo menos sabes que es legal. Ojo, que lo que sí tengo que advertir es que en algunas ocasiones... Sí hay algunas falsas ofertas de empleo que te facilitan este tipo de contratos, con lo cual lo primero que tienes que hacer también es enterarte de que verdaderamente esa empresa exista y que es una empresa solvente, o sea que no es un timo el que te vayan a trasladar, que supongo que en el caso de Ricardo lo tendrá claro que no es así.
Claro, y además consultando con un experto pues siempre lo vamos a tener todo más amarrado.
Muy bien, pues vamos a hablar de una iniciativa que nos ha parecido muy curiosa y de verdad para dedicarle unos minutos en nuestro programa. Se llama De Cine y pretende acercar la práctica cinematográfica a jóvenes de 16 a 23 años sin empleo ni formación. Se está realizando en la Cineteca de Madrid. Y vamos a hablar con la persona, una de ellas, que se está encargando de estos talleres que comenzaron la semana pasada, que esta es la segunda semana. Es Pedro Sara, que es cineasta, docente y fotógrafo. Pedro, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier?
Pues encantado de saludarte, porque realmente hemos visto esta iniciativa y, oye, nos ha parecido pues realmente una iniciativa muy bonita, porque seguramente estos chavales, de estos que llamamos nini, pero yo he visto que habéis eludido este término para referiros a este colectivo.
Sí, bueno, muchas gracias por vuestro interés, ante todo. Y sí, bueno, eludimos ese término porque sobre todo creemos que las personas pues somos mucho más que ese ámbito laboral y que ese ámbito educativo, y sobre todo que consideramos de entrada que normalmente no son ellos o no somos nosotros quienes hemos fracasado en la educación formal, sino que normalmente es la educación formal quien ha fracasado con estos chavales, ¿no?
Es una perspectiva interesante, Pedro, porque además vosotros, es evidente, el taller dura 2 semanas, ¿no?
Un mes.
Un mes. Bueno, sí. Es evidente que de momento en este mes no vamos a descubrir al nuevo Pedro Almodóvar, pero se pueden dar los primeros pasos, ¿no? Porque muchas veces los chavales y chavalas de esta edad no tienen claro, por ejemplo, a qué se quieren dedicar en un futuro, y de repente, pues a través de este taller pueden descubrir vuestro mundo, que es tan apasionante.
Sí, se trata de descubrir el mundo del cine, y sobre todo de que es un taller con que las dos patas fundamentales son tanto el cine como también el lado terapéutico, que lo lleva Violeta Pagán, que usa el psicodrama y todas las técnicas del teatro social y las terapias visuales, un poco audiovisuales, para trabajar los conflictos interiores, y para que sobre todo personas que habitualmente son invisibles y además sufren, que son dos características de las opresiones comunes, ¿no? Que las personas oprimidas suelen ser invisibles y sufrir. Y aquí lo que se pretende precisamente es visibilizar a estas personas, que tomen la voz, saber quiénes son, porque normalmente son los que menos oportunidades tienen, ¿no?
Claro.
Y hay mucho que aprender de ellos.
Hay mucho que aprender de ellos, indudablemente. Hay mucho que les puede aportar este taller, porque hemos hablado de otros colectivos. Aquí los viernes lo dedicamos precisamente a los colectivos que lo tienen más complicado en el mercado laboral, ¿no? Lo cual no quita para que otro día de la semana, como es hoy, también nos refiramos a ellos. Y una de las características principales cuando hablamos de este tipo de colectivos es eso que vosotros pretendéis, que es que se empoderen, ¿no?
Efectivamente, que se empoderen a través de hacer su discurso y sus vidas visibles. Y como tú bien decías también, bueno, pues que conozcan el cine y cómo se funciona, porque al menos en este grupo, pues no sé si por suerte o por coincidencia o por estas cosas del destino, pero sí es verdad que hay, todos tienen unas inquietudes artísticas muy fuertes y esto es algo que les une y que creo que les está haciendo crecer mucho ya en esta cuarta sesión que hemos vivido hoy. Y bueno, pues ya sabéis, en el cine no solo está la parte más artística,
claro,
que también es la más incierta, sino que también hay una parte técnica que es esencial y es fundamental para sacar cualquier rodaje adelante y en la que hay muchos de nosotros, muchos de los futuros profesionales, en el caso de estos chavales, que podrían ser pues directores de fotografía, ayudantes de cámara, eléctricos, auxiliares de producción, etcétera, ¿no? O sea,
sí, y sobre todo yo, fíjate que yo cuando he leído la iniciativa, Pedro, además de que por supuesto puedan optar por todas esas profesiones y dedicarse a un mundo tan maravilloso como el del cine, muy duro también, hay que decirlo, sí, tampoco hay que engañar a nadie, pero todo lo duro al final tiene también esa parte maravillosa, ¿no? Y esa parte que tiene que ver mucho con el mundo del arte. Pero que en cualquier caso, Pedro, aquí lo importante es que a través del cine también los chavales crezcan en autoestima, vean que efectivamente pues digamos que pueden encontrar un hueco, ya bien sea en este apartado o en cualquier otro, porque uno cuando gana autoestima ya es capaz, claro, de cualquier cosa.
Claro, es que Javier, pues teniendo en cuenta que muchas veces, bueno, pues lo que no se habla no existe y hay veces que las vidas que hemos tenido, nuestras experiencias son tan duras o tan complejas que es muy difícil contarlas y también es muy difícil encontrar a alguien que sea capaz de escucharnos. Cuando a través del arte, el cine, la novela, la fotografía, en este caso el cine, podemos construir un discurso que pueda llamar la atención de otras personas, pues conseguimos tener un interlocutor que nos escuche. Entonces ya dejamos de sentirnos tan solos y además también tenemos la sensación de que hemos hecho algo con nuestro dolor, ¿no? No solo con manos de nosotros mismos, ¿no? Sino lo hemos compartido y se establece un diálogo. En este caso, con ese público interesado en ese artefacto artístico que hemos fabricado, en este caso una pieza cinematográfica. Y bueno, creo que dejar de sentirse solo y sentir que uno con su dolor ha hecho algo y empezar a comunicarse con el mundo desde esa posición de autor, creo que es bonito, ¿no? Y puede ser terapéutico, creemos que lo es.
Bueno, en cualquier caso, Pedro, ya comentarte que evidentemente este taller ya lo estáis desarrollando desde la semana pasada. ¿Se van a repetir más? Porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y que dice, oye, a mí me interesaría, bien porque está en esa franja de 16 a 23 o sí, porque son los padres los que nos están escuchando y dicen, oye, pues mira, esto puede ser una iniciativa que a lo mejor a mi hijo, a mi hija le puede interesar.
Pues sí, mira, la verdad es que es un proyecto que nace con vocación de futuro, pero bueno, nos ha pillado este evento incierto, ¿no? En el que tan electoral, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho primero, sobre todo desde Cineteca y Infancia, Familia y Ayuntamiento, es lanzar esta primera propuesta, que ya se está realizando con mucho éxito, y es un proyecto con vocación de futuro, que nos gustaría que fuera un proyecto anual, de Cineteca, desde el Ayuntamiento, desde el Matadero, y en el que fuera un proyecto que no fuera puntual, sino un proceso en el que otros chavales y chavalas pues pudieran también engancharse a esto y que, por supuesto, pues oye, en vez de ahora mismo van a salir con 50 o 60 horas de curso, de taller, porque puedan salir con formaciones más sólidas de 200, 400 horas, y siempre ya con acuerdos y convenios de prácticas con productoras cinematográficas.
Bueno,
ese es nuestro reto y ese es nuestro sueño y esperamos conseguirlo, claro que sí.
Hombre, pues ojalá, porque eso sería un germen de en fin, una especie de cantera, ¿no? De personas vinculadas al mundo del cine en sus distintas facetas, que puede ser muy interesante. Porque, oye, al fin y al cabo, cuando hablamos de cultura y de industria en la Comunidad de Madrid, pues no podemos olvidar tampoco la cultura y la industria que se desprende del cine, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí. De hecho, pues como te comentaba antes, en la parte artística es todo mucho más incierto, pero en todas las partes más técnicas de los equipos de rodaje, pues hay mucha más continuidad profesional, ¿eh? O sea, claro, siempre es súper importante tener un buen equipo de eléctricos, buenos oyentes de cámara, un buen equipo en producción, y cualquier director necesita ese equipo. Y estos chavales, que son chavales y chavalas muy espabilados, que tienen mucha vida, que saben responder, que son ágiles, que tienen interés, pues creo que es muy bonito ofrecerles esto, porque como tú bien decías, pues es una industria en la que, aparte de trabajar mucho y ser muy dura, pero también estás en contacto con el arte, con la cultura, claro, y creo que eso es bonito para todos, ¿no? Todo eso luego nos enriquece, ¿no?
Y estábamos hablando antes del síndrome del trabajador que se aburre en su puesto, sí, y desde luego en el cine otra cosa será, pero aburrimiento no hay nunca.
Totalmente, hay aburrimiento ninguno. Ahí lo que van es a vivir un montón de experiencias muy intensa, porque los rodajes precisamente enganchan por eso, porque son montañas rusas, ¿no? A claro, nivel personal, a nivel profesional, y en ese sentido es maravilloso, ¿no? Y creo que además son chicos también que a nivel creativo y en esa faceta más artística, pues también tienen mucho que contar, tienen muchísimo que contar, sobre todo porque han vivido mucho y esto pues te da muchos registros, ¿no?
Claro.
Tanto a Nico, como guionista, como director o como intérprete o actor o actriz.
Bueno, ¿no? A ver si vas a hacer un trabajo cinematográfico con los chavales al final.
Estamos en ello.
¿Ah, sí?
El 18 de junio, martes, la sala Azcona, sí, de la Cineteca del Matadero, a las 8:30 de la tarde presentamos el resultado de ese taller.
18 de junio.
Sí, 18 de junio, martes, a las 8:30, en la sala Azcona de la Cineteca.
Bueno, pues sí, nos lo anotamos y lo recordaremos, sí, en este programa y a lo largo de la programación de Onda Madrid. Y sí, si puedo acercarme, me acerco el día 18.
Pues te aseguro que va a ser muy bonito porque están muy implicados en rodar tanto en su proceso creativo como otras secuencias más cinematográficas que se les ocurre. Y bueno, son siempre procesos intensos en los que, bueno, ya sabes, escuchar a gente de esta edad es siempre muy importante porque nos recuerda también lo que fuimos y nos ayuda muchísimo a entender el mundo este complejo donde vivimos y a ser más sensible a la realidad, ¿no? Y todo esto.
Bueno, pues Pedro Sara, enhorabuena a ti y a todas las personas que componéis este de cine, esta
muchas
iniciativa, que yo creo que es muy acertada ahora que nos encontramos con chavales que efectivamente pues lo están pasando mal por diversas circunstancias, que son las personas que acuden a vuestro taller. Un abrazo, sí, gracias.
Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Huracán de descuentos. Entra en haya.es y encuentra tu vivienda.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monterles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tenemos, como cada lunes, también apartado de convocatorias de empleo público, que comenzamos recordándote que esta semana termina el plazo para solicitar una de las 208 plazas de auxiliares de servicio en la Comunidad de Madrid.
Las ha convocado la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hay puestos en servicios de lavandería, comedores en centros públicos o limpieza y desinfección de edificios. El proceso de selección constará de una única fase de oposición y, como decías, el plazo concluye esta semana. El día 29 de mayo.
La Universidad Politécnica de Madrid convoca 31 plazas.
De profesor contratado que sea doctor, la selección se llevará a cabo mediante una primera prueba de exposición oral que versará sobre su currículum y una segunda prueba también de exposición oral sobre una lección del programa del proyecto ofrecido. El plazo para enviar las solicitudes se abrirá en los próximos días.
El Ayuntamiento del Molar ha aprobado su oferta de empleo.
Las vacantes de acceso libre están compuestas por 2 puestos de técnicos de administración general, un arquitecto y un administrativo. En las próximas semanas se publicarán las bases y convocatorias de cada una de estas plazas.
El Ayuntamiento de Tres Cantos convoca una plaza para un auxiliar administrativo.
Para mayores de 16 años que tengan el título de la ESO o una formación profesional básica. El sistema de selección se llevará a cabo mediante una oposición compuesta por un cuestionario tipo test de unas 50 preguntas y 2 supuestos prácticos relacionados con la ofimática. El plazo para presentar la solicitud se abre también en los próximos días.
Y os informaremos de esa apertura, de esas 2 convocatorias que tenemos pendientes, que viene bien que sepáis para que os las vayáis preparando, naturalmente. Si te interesan, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él colgaremos inmediatamente después del programa las ofertas de empleo de este 27 de mayo.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid.
¡Ay, qué gran placer tenerla aquí a mi vera! Después de tantos años, tantos micrófonos y tantas horas de estudio que hemos compartido, María.
Oye, Díaz, que hacía mucho tiempo que no me sentaba yo en un estudio de radio.
Fíjate, pues...
Qué bonito Onda Madrid,
¿verdad?
¿Eh?
¿Verdad?
¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me gusta!
¿Qué
colores blanquirrojos? ¡Oy, oy, oy, oy!
Estrellas madrileñas.
Oye, hoy, Javier, te vengo a hablar de... ¿Me vas a ilustrar tú a mí?
Venga.
Caso Huawei, Huawei, Hawái, Bombay, el caso Hokewai. ¿Cómo se dice esto, hijo?
Pues me he enterado ahora con la polémica que es Huawei.
Ah, Huawei. A ver, bueno, no lo voy a decir bien, ya te lo digo. Bueno, ya saben que Estados Unidos y China están liados con ese pulso. Y como siempre en esta vida en medio, ¿quiénes estamos en medio? Pues los clientes, los consumidores, los usuarios. Estos días hay bodas, comuniones, bautizos. Al bebé del bautizo todavía no, pero al de la comunión se le está regalando, pues esto que es muy práctico.
Un Huawei.
Claro, un Huawei. ¿Por qué? Pues que es el primer móvil, la primera tableta. Además, ¿cuál es la marca reina? Pues algunos no podemos asumir el coste del Apple, del Samsung. Mira, por ahí está sonando
sí,
la marca.
El Huawei.
Bueno, pues se regala al niño un Huawei por muchos motivos. Es más económico, un niño de 10 años no necesita un móvil que haga el pino puente. Bien, pues yo me voy a fijar en una imagen que se viene produciendo todos estos lunes, que es que yo me he visto en esta situación y todos los lunes en los departamentos de tecnología e informática de las grandes superficies comerciales se está produciendo la imagen de las colas, de gente que, como yo, hemos ido a cambiar ese producto por otro. Te he de decir que si pueden impedir hacerte el cambio, lo impiden. O sea, que hay que meterse a lidiar con la persona que te atiende. Un mal trago también para esos trabajadores, los dependientes, a los que intuyo se les ha dicho, tú, si puedes, no cambies el producto. Porque si no, no tiene por qué pues ese enfrentamiento, esa lidia, con pértiga y todo, ¿eh? Sí. O sea, no es un salto ahí. Entonces, bueno, para que te quedes con el producto. Pero atención, porque ustedes, si quieren cambiarlo, deberían poder hacerlo. O sea, si ustedes van con el lote del producto, sin desembalar, con el ticket regalo, y si el niño de la comunión no se lo ha cargado nada más abrir el paquete, pues en fin, que deberían poder cambiarlo sin ningún tipo de problema. Así que sí, las guerras entre los grandes, la macroeconomía hace temblar el mundo, porque fíjate que este pulso va a afectar incluso a la agricultura, Javier. Pero bueno, a lo que yo me refiero es que si a usted le han regalado, con motivo de su boda, de su comunión o de cualquier cosa, de su cumpleaños, un Huawei,
eso es, muy bien.
Pues que sepa que lo puede cambiar y que de momento va a abrir en Madrid, que no cambia sus planes la marca. En el número 48 de la Grande Vía vamos a tener el Huawei más grande de Europa, 2.000 metros cuadrados, y en la fachada ya podemos leer lo de Hola Madrid, Ni Yao, que sería Ni Yao Madrid. Y estamos expectantes, así que expectantes también a que desde Madrid Trabaja nos digáis cuando salgan las ofertas de empleo.
Por cierto, yo que tengo un nivel de chino, es ni hao, por favor.
Ni hao,
que si no, la comunidad
disculpa,
china de la
dice,
comunidad
perdón,
de Madrid.
Perdón en chino, ni hao. Bueno, pues Huawei ya ha puesto ni hao
bueno,
en la fachada de Madrid.
Es que además hay que, ya que estamos en un programa de trabajo, hay que decir que pretenden crear bastantes puestos de trabajo que, si la polémica no lo impide, van a tener en España uno de sus lugares preferidos y, por supuesto, la Comunidad de Madrid.
¡Hombre!
Porque Gran Vía es el principio solamente del plan de expansión que tienen para nuestra comunidad.
Bueno, pero muy buenas noticias para el empleo madrileño, que el pulso de Donald Trump no haya echado por tierra este proyecto.
Ya
o
veremos.
Sea, que siga adelante.
Ya veremos, a ver cómo continúan las
ni
cosas.
Jao, ni jao.
Ni jao, eso. Muchas gracias, María. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós. Y no se nos olvida que tenemos pendiente una tercera consulta dirigida a María José Gómez, en nombre de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Y en este caso se llama también María José, la persona que nos ha dirigido esta consulta. Dice, mi contrato finaliza el 13 de junio próximo. Quería preguntar si es posible pedir cita ya para el 14 de junio, supongo que en la oficina del SEPE, para volver a inscribirme como demandante de empleo y solicitar la prestación. Me preocupa que, llegado ese día, luego la cita sea más tarde, con lo que conlleva más retraso en cobrar la prestación.
Pues hace muy bien en pensarlo y en hacerlo. Primero, recordemos que la demanda de empleo la hacemos en la oficina de empleo. Y o sea, nos damos de alta en la oficina de empleo y la prestación la pedimos en la oficina de prestaciones. Estamos juntos, pero
en algunos lugares.
En algunos lugares.
En Villaverde no estáis separados por ejemplo.
También, sí. Es el caso raro, pero sí. Lo normal es que estemos en la misma oficina, ya lo sabéis, pero no somos lo mismo ni se piden las mismas cosas en independientemente del sitio. Bueno, esto seguro que esta persona lo sabe. Y además hace muy bien en proponer adelantar la petición de la cita previa. Ahora, dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que cuando termina la relación laboral puede tener días de vacaciones no disfrutados y que cuando puede ella acudir a la oficina de prestaciones a solicitar, no digo a informar, si a informar se puede ir antes, a solicitar tiene que ser cuando haya pasado esos días de vacaciones no disfrutados. Si los tuviera, con lo cual el día siguiente a la situación legal de desempleo. Vale, esos días de vacaciones que decimos que es situación asimilada al alta, es como si estuviéramos trabajando todavía, pero de vacaciones.
Incluso aunque te las paguen, o sea, quiero decir.
Sí,
que
te las pagan y te las cotizan, pero es como si estuvieras todavía dentro de la relación laboral.
Vale.
¿Vale?
Pues
entonces, quitando eso, sabiendo que cuando vamos, la fecha que vamos a coger de cita previa nos dice que es día siguiente a la situación legal de desempleo, pues podemos coger la cita. Hay oficinas que efectivamente tienen una ventana de citas más amplia, de 15 días o de más tiempo, en algunas temporadas incluso se va a 3 semanas.
Y luego hay que decir también otra cosa, para tranquilidad de la persona que nos escuche y que no lo haya preparado con tanta antelación como esta oyente, que desde el mismo momento que se solicita, ya digamos que no corren los plazos de 15 luego. Días y demás, ¿no?
Que solo es... faltaba que por culpa nuestra la persona perdiera derechos, o sea, eso no puede pasar. Es decir, si tú coges una cita y te está dando para dentro de 3 semanas y dices, bueno, es que yo tengo 15 días hábiles para solicitar, bueno, tu fecha es el día que coges la... que has aceptado esa cita. Ahora, eso sí, guarda copia, por si acaso.
Eso es. Bueno, pues María José Gómez, un placer.
Como siempre.
Hasta la próxima.
Gracias.
Recordamos, un correo electrónico para que nos envíen consultas.
madridtrabaja@ondamadrid.es.
Eso con el número de teléfono incluido en el correo electrónico. Y una nota de voz.
Al 628-091-117, 628-091-117.
Y luego es más raro que nos enviéis a través de las redes sociales la consulta, así que lo dejamos para mañana porque nos vamos ya, que llegan los servicios informativos de esta casa y Madrid Directo. Hasta mañana.